Mi querido Diego, ¿cómo estás? Ni se te ocurra mostrar algo nuevo. Ya te pegó la semana.
Sí, ya me pegó.
Ya por fin ya estás sintiendo el domingo.
Ya.
Ha sido toda una semana. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
No llores, yo te quiero. Estoy bien.
Bien.
Bien asustado. Pues yo estoy contento de estar aquí. Ya sabes que siempre es un placer. Mi querido Lenny no pudo estar el día de hoy, pero eso no quiere decir que no podemos pasarla bien el día de hoy, porque además hoy toca un tema muy chingón.
Alejandro il Magnifico.
Alejandro il Magnifico, porque el italiano. Il Magnifico.
No sé.
Sí, très magnifique. Ahí también francés y todo, ¿no?
Sí.
Hoy, por fin, después de cuántos capítulos que hemos pospuesto este tema.
Dos, creo.
O sea, hablo de que hemos abordado Mesopotamia, hemos abordado Egipto. Todo
sí.
Bien.
Y no sé, me dio con eso. Pero sí.
¿Yo sigo?
Sí, tú sigue.
O sea, hemos abordado Mesopotamia. Mesopotamia no tanto. Pero Egipto.
Sí, terminamos con él.
Terminamos con Roma, pero lo abordamos en un momento. Hablamos de Grecia, uh-huh. Y en un momento lo abordamos. Abordamos Persia, y en un momento lo abordamos. ¿Por qué razón? Porque Alejandro Magno es uno de los hombres más importantes, no solo de la historia de la antigüedad, sino de la historia en general. O sea, estuve investigando estos días para preparar el capítulo,
ajá.
Y una frase que me encantó, muy cierta, dice: Alejandro es la única persona en vida que terminó un periodo histórico.
Elabora.
Alejandro Magno, con su muerte, surge en todo el mundo antiguo el periodo helenístico. Es muy interesante eso, porque se muere y Grecia entra en el periodo helenístico, en el que más adelante sería absorbido por Roma. Se muere. En Persia, los territorios de Persia se dividen, ajá. Más adelante por los generales de Alejandro, los generales macedónicos.
Ajá.
Egipto se separa también, genera el reino de Egipto, pero sin embargo, no obstante, complemento que, con Egipto también sucede lo mismo, surge la dinastía Ptolemaica, la última dinastía egipcia.
Okay.
La dinastía de Cleopatra. Ajá. ¿Qué te acuerdas?
Esta Cleopatra.
Séptima. Muy bien. Está bien. Por lo menos, si dices Cleopatra, no hay pierde, porque las otras seis nadie las ubica. Entonces, hoy toca hablar de uno de los hombres más importantes de la historia.
O sea, espérate, pregunta.
Respuesta.
Alejandro. Uh-huh. Es el que tuvo un hijo con Cleopatra.
Sí, pero con otra Cleopatra. No, no tuvo un hijo con Cleopatra, perdóname. Tuvo una hermana llamada Cleopatra. Y su padre también tuvo una esposa llamada Cleopatra.
Ajá.
Pero, ¿con quién estás hablando? ¿Qué estás confundiendo?
O sea, mi pregunta.
Creo que estás confundiendo a Cleopatra con. Digo, a Alejandro con Julio César.
Creo que sí.
Sí, porque Julio César es el que tiene un hijo con Cleopatra VII.
Ajá.
Que es Cesarión.
Ajá, que sí. Es el que él...
Sí. No, ese es otro. Sí, no sé si te acuerdas que en el periodo helenístico hablamos de un hijo de Alejandro, el otro Alejandro, Alejandro IV, de 14 años, que lo mataron.
Ah, sí.
Pero eso es en el periodo helenístico, que ya lo abordamos. Vayan a checar el capítulo del periodo helenístico. Muy interesante el tema, muy poco abordado, pero vale la pena. Entonces, antes de empezar, porque ya me iba a meter así...
Ya.
De clavadongo. Vamos a sacar las tarjetas del día de hoy. ¿Por qué no haces los honores? Yo ya digo, elige una zona. Bien.
Está muy apretado.
Muy bien. Esta está buena. Se funda Nintendo. Elizabeth II es coronada. Esa me la sé. La primera primer ministra de Inglaterra es elegida.
Ajá. O sea...
Mujer. La primera vino nuestra mujer. No te voy a decir. La batalla del Bulge. Esa no sé.
No te la batalla del Bulge.
Sí, claro. Y mira, tu favorita.
¿Qué?
La editorial Penguin publica su primer libro. ¿Vale? Entonces la repito para las personas que nos están escuchando. El punto es que acomoden los eventos con nosotros y a ver quién no la riega tanto. Entonces la primera que salió es Nintendo es fundada, la reina Isabel II es coronada, Reino Unido tiene su primer ministro mujer y la batalla del Bulge, el punto, y el primer libro de la editorial Penguin es publicado. ¿Ok? Porque sí. Luego ya sabemos que no es que hable de pingüinos. Ahora sí, ya.
Ya aprendimos.
Sí, ya sabemos la lección. Entonces, sin más preámbulo, contémonos un poquito de Alejandro III de Macedonia. Entonces, ¿te acordarás en el periodo clásico que te mencioné en un momento que un pequeño reino por allá arriba empezó a surgir en el norte de la península, de la zona griega? Macedonia.
Ajá.
Un pueblito que a nadie le importaba, nunca fue relevante, Huacala, qué feo. Bueno, ellos empezaron a surgir principalmente con un rey, que es uno de los reyes más importantes. Sí, Alejandro III es lo que es, en gran parte se lo debió a su padre.
Okay.
Ahí sí puedes decir que tanto padre como hijo fueron unos grandes reyes y unos excelentes militares. Ajá, ahí sí. Está muy cañón. Filipo II también fue un gran rey. Un rey muy querido.
O sea, su padre no se llamaba Alejandro.
No, su padre se llamaba Filipo.
¿Y por qué tercero?
Filipo II. Porque hubo otros dos Alejandros antes que él. Son dinastías, mi hijo, son reyes. Porque hay seis otras. Porque es Cleopatra VII y su madre no se llamaba Cleopatra. Bueno, no sé si se llamaba Cleopatra, no me acuerdo. Pero bueno, se entiende. ¿Cierto?
Ok.
Porque Isabel II, sí. Bueno, su madre sí se llamaba Isabel. Pero su madre no fue Isabel I.
Uh-huh.
Pero bueno, entonces, Filipo II de Macedonia fue un rey muy querido en su momento.
Uh-huh.
Un rey que en vez de, y eso es algo muy interesante, en vez de asesinar y desaparecer a sus enemigos, los reconciliaba con ellos.
Uh-huh.
Y reforzaba su poder. O sea, por ejemplo, Filipo II llega al poder no por mandato oficial, no era el sucesor. Uh-huh. Él era el hermano del rey en ese entonces. Sin embargo, él fue el heredero, tenía 5 años. Y la cosa es que Macedonia en ese entonces estaba agarrando con un pueblo del norte.
Uh-huh.
Y pues tenía 5 años el pinche bodoque, ni modo que estuviera en las primeras líneas. Entonces...
Me imagino al niñito de la era de hielo
agarrándose ahí. Entonces a Filipo lo mandan como su regente, por decirlo así, y logra detener esto, logra establecer la paz y el consenso general dijeron que Filipo se quede.
Okay.
Entonces se queda Filipo y no obstante de esto el heredero, que en realidad iba a ser rey, muchos dirán, no, pues lo va a mandar a matar, lo va a desaparecer y todo, no, se volvió un cortesano más.
Okay.
Y se volvió un aliado importante en la vida de Filipo, para que vea ser un gran conciliador, un gran mediador, un excelente político y diplomático. Entonces, ¿te acordarás que...
¿Cuándo?
¿Filipo general?
Ah.
No, Filipo. No, él nunca volvió, él nunca fue rey, ni siquiera me acuerdo su nombre, para que veas lo relevante que fue. Pero bueno, Filipo... les dice a los griegos, a toda la zona de Rhodes que estaban agarrando y que ya estaban todos hechos pomada,
sí.
Les dice, oye, pues qué te parece si en Persia, no sé si te acuerdas que con el inicio de las guerras médicas muchas polis fueron anexadas al imperio persa.
Ajá.
Entre ellas Halicarnaso, que es una polis importantísima, porque de ahí surge Heródoto, un dato curioso, Pérgamo, donde surge el pergamino. Mileto, que también hemos mencionado mucho Mileto en la antigua Grecia, si te acuerdas, en todos los capítulos de Grecia.
No
mencionamos tanto, bastante a Mileto, polis que están en la zona al sur de Troya, que está por abajo de Constantinopla, toda esta zona de acá. Fueron conquistadas por los persas y se quedaron así después de las guerras médicas.
Okay.
Pero tuvieron ¿Te acuerdas que los persas tenían libertad religiosa, libertad política y todo eso? Lo único que tenían que pagar era tributo.
Sí.
Entonces, no había una opresión persa por per se, por decirlo así. Sin embargo, Filipo dice, oigan, vénganse, vamos a reconquistar y vamos a liberar estas polis. Y los atenienses dijeron, no, ni madres. Dijeron, no, y Filipo dice, no, pues, vamos a hacerlo. Y destruyó todas las polis, bueno, no las destruyó, las conquistó. Se agarró con todas ellas y generó la Liga de Corinto. En el 338, más o menos, 338, 337 antes de Cristo, en la cual prácticamente todas las polis estaban subordinadas a Filipo y a Macedonia, salvo Esparta. Okay. Porque Esparta dijo, le dijeron, únete, ¿verdad, mi madres? Y Filipo dijo, no, pues te vas a unir y voy a ir a atacarte. Y se murió. Pero bueno, entonces nunca se anexó a la Liga de Corinto Esparta.
¿Sí?
Pero, ¿por qué Filipo fue tan efectivo? Porque modernizó las tropas macedonias.
Okay.
¿Te acuerdas que alguna vez mencionamos cómo se peleaban los griegos? Se peleaban hombro con hombro, ajá, con una lanza y una falange, tal cual. Bueno, él la modernizó, hizo los escudos más cómodos, más accesibles. Las lanzas las hizo, no sé la lanza el término correcto, pero para que te des una imagen, eran normalmente las falanges de 4 metros, estas las extendió más, todavía un par de metros más, les puso una pesa en la parte de atrás para que fueran mejor más maleables y toda la cosa.
Para que tuvieran contrapeso.
Exactamente, lo cual hizo que fuera prácticamente indestructible esa falange, salvo por los flancos, pero para los flancos estaban las caballerías, que los macedonios tenían unas grandes caballerías. Incluso Alejandro Magno fue un gran jinete en su momento. Entonces, esto hizo que Filipo tuviera tanto poder, logró conquistar la zona de Atenas, te pusiste de pechito, literalmente. Y, sin embargo, en su drama familiar tuvo muchas esposas en su último matrimonio.
¿Alejandro o Filipo?
Filipo. También Alejandro, pero bueno. Porque fueron matrimonios...
Fallidos.
No,
pendejo. ¿Arreglados?
No. Estratégicos.
No, pendejo.
¡Cállate!
¡Déjame explicar!
Fueron matrimonios estratégicos. O sea, se casó con Olimpia, por ejemplo, para un beneficio, y ahí salió Alejandro. Beneficio estratégico con un poblador de Macedonia, etcétera, etcétera. O sea, fueron más y más estratégicos. Y el último, pues en la boda le regalaron de boda un puñal y lo apuñalaron y lo dejaron como alfiletero y se peló en el año 336.
Ok.
Qué buen regalo de boda, ¿no? Sí. Ni en la luna ni me pude disfrutar. Pero bueno, se lo friegan y existen muchas teorías de conspiración ahí.
Ajá.
De quién lo pudo. O sea, sí sabe quién lo asesinó, un tal Pausanias.
Ah.
Tienen ahí, es todo un drama, de verdad. Algunos dicen que es un drama, ¿no? Es una cosa. Sin embargo, muchos dicen que hay un autor intelectual detrás. Ajá. Entre ellos, algunos incluso llegan a decir que fue Alejandro. No obstante, no hay evidencia suficiente. Porque además, Alejandro, como dato, nació en el 356 a.C.
Ya tenía parte de punto.
Hagamos cuentas.
Unos 20
años. O sea, muere 32 años. Que se muere literal 9 años después. Uh-huh. No. Ay, bueno, un tiempo después. Se muere en el 323.
Ajá.
Para que veas, es un muy poco tiempo de reinado, el 336 al 323.
Ajá.
Casi. Bueno, tengo
4, 7 años.
7 años. Hoy no tengo ganas.
No tengo ganas de sumar.
De verdad, hoy mi cerebro no tiene ganas de sumar. Entonces, Alejandro sube al poder. La Liga de Corinto se deshace. Dijeron, pues ya se murió este compadre. Pues bye. Y Alejandro dice, no, ni madres. Y los va y los chinga a todos. Entonces se agarra para consolidar de nuevo el poder. Y va el 336. Mira, todo el reinado de Alejandro se puede resumir que estuvo peleando. Tal cual. Entonces, de ahí, hasta el 334, 2 años prácticamente, se la vive estabilizando toda la zona griega, toda la zona egea, para que lo apoyen. Porque él dice, yo voy a cumplir el cometido de mi padre de invadir Persia.
Okay.
Entonces prepara todo. Obviamente se agarra con ellos y lo consigue, sin problemas. O sea, es un güey, por decirlo coloquialmente, el buen Alex.
Es un pendejo.
No, es un vato que de verdad era un gran militar. Un excelente, excelente, excelente militar. Se sabe que consulta el oráculo de Delfos y ya sabes. O sea, porque además los macedonios tenían un cierto resentimiento contra los griegos. Ajá. Porque los griegos los tachaban de bárbaros.
Como de, ah.
Sí, o sea, de un...
Como lo, eran los primos lejanos.
Ajá, los guácala. Entonces, Alejandro, los macedonios en ese sentido querían demostrar que eran más griegos incluso que los griegos. Tal cual.
Ok.
Entonces buscaban ser más perfectos, más perfectibles, por decirlo de una manera. Y Filipo, en ese sentido, buscó que Alejandro tuviera la mejor educación que se pudiera dar. Uh-huh. Entonces, pues te agarras al mejor maestro. Uh-huh. ¿Quién crees que pudo haber sido?
Ay, se me vino de... Es que sí lo sabía, pero se me fue.
Empieza con A. Y es muy importante.
Ahora, ¿Aristóteles?
Aristóteles fue maestro de Alejandro. Lo mandó a llamar Filipo para que fuera su maestro. Entonces,
ay, qué raro.
Aquí ahí te puedes imaginar el gran conocimiento, la gran inteligencia que tuvo Alejandro.
Pregunta.
Respuesta.
Que no sé si la tengas, pero... ¿Quién fue primero? ¿Sócrates? No, espérate, sí, Platón. Sí, no, sí. ¿Sócrates?
Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no?
Ah, no. Por eso te estoy preguntando.
Sí.
Porque el otro día me pasó a leer un libro de filosofía socrática.
Exacto. ¿Cómo sabes quién fue primero? Es el antes y el después de la filosofía en ese sentido es Sócrates. Porque están los presocráticos y los sucesores de Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, el primero es Sócrates. Piensa siempre en presocráticos.
Okay.
Que los presocráticos también son muy interesantes. Tales de Mileto es encantador. Me gusta mucho. Luego, ese es el que te recomendaría yo. Tales de Mileto es padre. Pero bueno,
no, estamos hablando de historia, no de filosofía.
Sí. Entonces, él sigue con la misión de reconquistar Persia. Persia. Y para el 334 a.C., pone pie en Asia Menor. Pone el primer pie en Asia Menor. Porque además él conquista toda la zona de Macedonia. ¿Te acuerdas de nuestra Macedonia?
Sí.
Bueno, está. Para que veamos. Acá abajo está el Esponto, Esparta. Sí. Subes un poquito, aquí está Atenas. Acá arriba está Macedonia. Y aquí arriba toda esta zona de acá que orilla al Mar Negro. Podemos encontrar acá Constantinopla al oriente. Y abajo podemos encontrar Troya. Uh-huh. Y toda esta zona de acá que ya es el Imperio Persa.
Okay.
Todo este territorio bordeando. Y era parte de Macedonia.
Okay.
Gracias a Filipo. Ese es gracias a Filipo.
Ajá.
Para que te des una idea de del magnitud. Ahorita vamos hasta ahí. 334 ponen pie en Asia Menor e inicia el proceso de conquista ahí. ¿Te acuerdas quién fue el rey en ese entonces de Persia? Que lo hablamos cuando hablamos de Persia. Si no, no pasa nada, no te preocupes. No te juzgo. Yo no juzgo. Darío III.
Ajá.
Darío III sube al poder el mismo año que Alejandro Magno. Es un paralelismo muy interesante. Ajá. Porque lo que tuvo de gran y habilidad, grande y habilidoso de gobernante Alejandro, le faltó a Darío. En todos los sentidos. Pésimo militar, pésimo jefe, pésimo rey en general.
Okay.
Me tocó una circunstancia muy fea también, pero bueno. Porque además, piensa tú que Alejandro era indetenible. Por donde pasaba, arrasaba. Punto. Entonces...
¿Cómo era peste?
Algo así. O sea, suena muy cruel, pero sí. En el 334, como ya dije, con 40.000 soldados. Que no es mucho. O sea, en ese entonces sí es mucho.
Sí, pero...
Pero te voy a poner un ejemplo. En una de las batallas, la batalla más importante, Darío logró conseguir 200.000 soldados.
Ok.
Para que te des una idea de lo desbalanceada que estaba la cosa. Entonces, esto es en él. Buscaba principal. Primero les dijo a los griegos: vamos a recuperar estas polis.
Ajá.
Alicarnaso, Pérgamo, Mileto, entre otras más que se encuentran por ahí. Las más importantes te las estoy diciendo. Y ellos dicen: cámara, pues vamos.
Órale, jalo hasta donde dice empuje.
Sí, exacto. Entonces van, empieza toda esta zona. empiezan a conquistar toda esta zona y se da una de las batallas más importantes de este conflicto contra Persia, que es en el 333, la batalla antes de Cristo. Se llama la batalla de Issos, con doble C, por cierto. En esta batalla, Darío es revolcado su ejército como pocas cosas. No tienes una idea de la maraquiza que les metió. Y entre todo el caos, Darío... Alejandro quería darle muerte directamente a Darío. Como rey,
de rey.
Exacto, con honor y toda la cosa. Entonces, normalmente cuando enfrentaba a Darío, iba a buscarlo a él.
Okay.
¿Qué sucede aquí? Que Darío ve que la cosa ya se puso muy fea y que Alejandro lo ve y patitas, ¿pa' qué te quiero?
¿Pa' qué te quiero?
Y...
Lo veo y no lo veo.
Patitas, ¿pa' qué las quiero? Y se puso a correr y corrió con caballo y el caballo se le murió y otro caballo y bueno, no sé si se le murió, pero se le cansó. Y así, hasta que pudo ir. La cosa es que en el campo de batalla...
Ajá.
Estaba la familia de Darío.
Ajá.
Entonces, pues Alejandro captura a toda la familia de Darío y la tuvo de rehén todo ese rato.
¿Sí? Okay.
¿No sabes?
¿Regresa o no regresa?
Ay, bueno. Entonces, la campaña de Darío, la campaña de Alejandro sigue y todas las cosas que te estoy diciendo están bordeando el mar Mediterráneo.
Ajá.
Entonces, si vemos toda esta zona, desciende hasta llegar a la península arábiga. Más abajo se encuentra Egipto,
ajá,
¿cierto? Entonces de ahí baja hasta que en 332 logra llegar a Egipto, porque Egipto tiene poca, si no es que nula resistencia. ¿Por qué razón? Porque a los egipcios les cagaba la madre los persas.
Ajá.
O sea, es lo, o sea, las dos veces que Egipto estuvo dominado por los persas, los odiaban,
ajá,
con un odio jarocho. Entonces llega y lo reciben con flores y toda la,
ajá,
cosa. Y él... Y eso es importante de Alejandro.
Okay.
Él no viene a modificar las formas de vida, él no viene a imponer absolutamente nada. Lo que busca es expandirse.
Okay.
Entonces, él no va a modificar.
¿Podría llamarse como unificación o simplemente expansión?
Expansión, porque no, eso nunca era de él.
Mm.
Porque además los polis griegas no eran... No es lo mismo ser griego que ser macedonio.
Ok.
Entonces, en Egipto... es recibido con los brazos abiertos prácticamente, se le nombra faraón en el 332 a.C.
Okay.
Hay imágenes, incluso tiene su cápsula en su nombre de Alejandro, y funda en el año 331, entre muchas otras, Alejandría.
Okay.
Porque Alejandría se nombró como 9. Era muy creativo con los nombres. ¿Cómo le voy a llamar?
Alejandría.
Y está,
ya está otra.
Como que tiene el nombre de, tiene pinta de Alejandría. Entonces, el nombre Alejandría, sin embargo, esta es la Alejandría más importante y es la Alejandría más famosa que conocemos. Donde estuvo el faro de Alejandría, donde estuvo la biblioteca de Alejandría. Entonces, Egipto es recibida con poca resistencia.
Ajá.
¿Qué vas a preguntar?
Si... Es que no estoy muy seguro de si podría considerarse como Egipto como un pueblo militar.
En ese entonces sí. En el Imperio Antiguo no. En el Imperio Medio sí y en el Imperio Nuevo sí. Pero estamos hablando,
o sea,
de
para el momento en el que Alejandro llegó a Egipto.
Sí, lo que sucede es que estamos hablando del tercer periodo intermedio.
Ajá.
No, primero, sí, tercer periodo intermedio del Antiguo Egipto.
Ajá.
¿Qué sucede en el tercer periodo intermedio? Si el primero fue un caos y el segundo también, el tercero es tres veces más, porque incluso Egipto se llegó a dividir en cuatro territorios.
Okay.
Entonces, hay cuatro dinastías al mismo tiempo, hay cuatro sedes, o sea, se están dando sabroso todo el tiempo por ahí, los persas llegan y meten mano, o sea, en general es un conflicto, todo el tiempo se están agarrando.
Okay.
Incluso cuando están dominados todavía por los persas, los egipcios no lo aceptan del todo. Y a cada rato se quieren liberar, incluso en una ocasión se liberaron.
Ok. Entonces, esa era como mi pregunta, o sea, ¿sí? Que si era... O sea, si era, o sea, ¿por qué? Porque, pues, ves que hay pueblos que no... O sea, que a pesar como de tener su ejército,
sí,
no eran como considerados como un pueblo militar per se.
Sí.
Entonces, por eso, era, o sea, iba más a eso mi pregunta, si hubo como este tipo de rebeliones hacia los persas,
sí,
a lo largo de, sí, de, sí, de este periodo.
Les cagaban la madre de los persas. Y los persas les cagaban la madre de los egipcios. Pero Egipto es un puesto vital en el Mediterráneo. Sí. Y en ese entonces más. Entonces, eso en el 331. De ahí sube este Alejandro a una zona que se llama Gaugamela. Ah, sí. Y la batalla de Gaugamela sí suena horrible. Justo ayer estábamos jugando este maratón, ¿no? Maratón, pero maratón de cine.
Ajá.
Entonces, de las preguntas salió de la película de Alejandro Magno.
Ajá. Verdad, no la he visto, pero
no la ves. No vean a Alejandro. Es muy mala adaptación de la vida de Alejandro.
Okay.
Y en general dicen que es muy mala película.
Okay.
Entonces, no la ven.
Mejor bien la Ilíada.
Sería Troya.
Bueno, Troya. Pero
tampoco, y veanla con pincitas.
Ajá.
Pero es muy,
pero mejor
es muy entretenido. Lean la Ilíada.
Lean la Ilíada o la canción de Aquiles.
Es que mira, te voy a decir la neta. Si Alejandro, si el buen Alex, si mi querido Ale, Ale, te puedo decir Ale. Si Ale, si Ale no hubiera nacido, lo hubiera inventado Homero.
Ah, bueno, sí.
Porque así de épica es su vida. Está muy cabrón, porque además se muere joven, en su pleno momento de
¿cómo quieres?
Desarrollo, en su gran momento de vida. Entonces, si no hubiera existido, Homero lo hubiera inventado. Uh-huh. Entonces, incluso se sabe en algún momento que pasó, cuando llegó a Asia Menor,
ajá,
se dice que pasó por Troya la tumba de Aquiles. Uh-huh. Se dice.
El buen Aquiles.
El buen aquí les vengo, aquí les caigo.
Aquí y les voy. En el 331,
que me traes. Se da la batalla de Gaugamela. En esta batalla, de nuevo, Alejandro está súper. Tiene muchísimas más menores tropas que Darío. Darío regresa. Darío en ese entonces dice: pues ya me puteó, pues ahora le reorganizo mi ejército y consigo un chingo más de gente. Cerca de 200.000 seguidores. Estuvo huyendo por toda Persia.
O sea, sí, pero. O sea, como la gente, o bueno, su ejército,
ajá,
¿era persa o era de otros territorios?
Es persa al final. Me estás metiendo en un lío. ¿Por qué razón? Porque técnicamente sigue siendo, la zona de Mesopotamia y todo son persas. Uh-huh. Per se. Pero obviamente de la zona de Babilonia, de la zona de así, lo, sí, ajá, pero son persas, no meles.
Pasado de agarraron como
cállate ya. No, me gusta que hagas preguntas. Me gusta que hagas preguntas. Entonces, eso es en el 331 antes de Cristo. Adivina quién gana.
Alejandro.
Por supuesto. Rompe la línea de ataque de Darío, a pesar de que son menos tropas. Estuvieron así de perder Alejandro. Así. La única cosa es que Alejandro entra y ve a Darío y dice: órale, me le doy y sí, me lo chingo. Y adivina qué hizo Darío.
Oye,
por supuesto. Entonces lo ve y dice: ah, la verga, ahí se fue. Ahí se la juegan y que se vaya. El problema que se fue es que literalmente desmoralizó todo el ejército.
Ajá.
Y cayó. Así de doloroso fue. Y cayó y pierde en la batalla de Gaugamela. Darío huye por 2 años, hasta que en el 329, no sé si te acuerdas qué pasó, con el último rey Aquemenida. ¿No?
No.
Te recuerdo. A Alejandro le pide a los... ahí se me fue el nombre. Gobernantes.
Ajá.
Que le entreguen a Darío.
Uh-huh.
Estos cabrones dicen: no, pues yo la verdad tengo mucho culo a Alejandro. Y optan por mejor matar a Darío.
Ajá.
Entonces, literalmente a Darío lo dejan botado como perro en la calle para que se lo encuentre Alejandro. Entonces, Alejandro quería matarlo personalmente. Ajá. Una cuestión de honor de reyes desde entonces que no entendemos, digo que no compartimos el mismo pensamiento, pero si nos contextualizamos lo podemos entender.
Sí.
Entonces, obviamente que se enoja porque, pues, honor.
¡Honor!
Y el pobre Darío quedó como perro atropellado al lado de la calle. Y ese es el fin de la dinastía.
Okay.
Con eso, Alejandro se vuelve rey de Persia.
Okay.
Y con esto Alejandro, y la cosa aquí es que ya, conquistamos Persia y los griegos dicen, bueno, chido, en realidad solo veníamos por las polis, pero ya te ayudamos acá. Y dice, sí, sigamos. Y las polis fue como, no,
no.
Y él, sí, seguimos. Entonces tuvo que llegar a un acuerdo con ellos, incluso llegó a haber intentos de sublevaciones, de sus tropas, de sus generales. Entre ellos está, por ejemplo, Ptolomeo, el famoso Ptolomeo. No de sublevarse, sino de los generales que estaban con él. Sin embargo, Alejandro, muy a pesar de lo que le decía la gente, le valió 3 kilos y dice, pues yo voy a seguir. Y la cosa es que este mundo conocido, ¿te acuerdas que a Ciro el Grande, ¿te acuerdas que lo mataron las... ¿Cómo se llama el pueblo?
El nombre. Los masaquetes.
Los masaquetas.
Mira, podrás odiarme por esa.
No, pero ¿cómo te recuerdas? Los masaquetas eran el fin del mundo conocido.
Ajá.
Ahora, eso estás hablando del río Indo. Entonces, piensa ahora el reino de Alejandro. Estabas hablando de Atenas, Macedonia, todo el sur del Mar Negro, todo el norte del Mar Negro, todo el borde oriental del Mar Occidente, del Mar Mediterráneo, Egipto, más todo lo que llega hasta la India, hasta el río Indo. En su momento es el reino más grande de la historia.
Después viene a ser superado por Roma.
Después llega a ser superado por Roma y más adelante por el Imperio Español. Que el Imperio Español es ridículamente grande, no mames, con el reino de Felipe. Pero bueno, eso es más adelante.
Y tú de,
Felipe,
no mames, Felipe.
A ver, Felipe, acá entre compas, no mames.
Y yo, ¿qué querías?
Sí, le decían, el reino en donde no se pone el sol. El reino de Felipe. Para que te imagines lo grande que era esa chingada. Pero bueno. Y él opta, llega al río Indo y lo atraviesa. Inicia la campaña en India en el 326. Avanzando, llega a lo que se conoce como Asia Central.
Ajá.
Sin embargo, no avanza mucho. Esto es en el 326. ¿Te acuerdas cuando se muere?
En el 300.
Espérate. Es un número muy bonito. Porque inicia como empieza. Digo, y termina como inicia. 3, 2, 3. En el 323 antes de Cristo fallece Alejandro. Entonces, es triste, y a mí sí, yo siempre siento feo cuando hablo en mi historia de algún personaje específico de su vida, porque sabes cuándo se cierra su vida.
Fíjate, es una forma muy morbosa de verlo, pero es
como sí, porque sabes cuál es su destino al final.
Ajá.
Y es algo a mi gusto muy dramático, muy triste, y que luego te llega a poner sentimental.
Sí.
Porque dices, se murió de 32 años, casi 33. Dices tú, imagínate si hubiera seguido sus campañas. ¿Qué onda con tu tic? ¿Estás bien?
No sé, me das que los fríos de vez en cuando.
Entonces,
Alejandro anda por aquí.
Sí, aquí te acabas de poner en el oído. El buen Alex. Entonces,
ay, no me voy a decir, qué morbo.
¡Estate!
Y ahorita me cae el sombrero.
Cállate. Alejandro, para la campaña de la India, tiene un muy fuerte descontento por parte de su ejército. El ejército dice, ya no mames, joven, no estamos ni cerca de donde surgió esta campaña, porque piensa la distancia, es una distancia monumental. Y Alejandro dice, bueno, ya la chingada. Se casó varias veces, entre ellos su matrimonio más famoso con una tal Roxana.
Roxanne,
put on the red light. Qué buena canción. Un clásico además, ¿eh? Y se pone a... En este lapso de 3 años, obviamente tiene que dejar la campaña ahí de la India. Se pone a ver los asuntos internos dentro del imperio, porque al fin y al cabo un imperio tan grande necesita una gran logística. Roma va a pagar eso después. En su momento, tiene que evitar sublevaciones, tiene que haber muchos problemas. Y en el 323 a.C., se cree que el 10 o el 11 de junio, muy probablemente más el 11 de junio, fallece Alejandro en el palacio de Nabucodonosor II, rey de Babilonia.
Ajá.
En Mesopotamia. Aprovecho.
Gracias. ¿Por qué mencionas ese nombre?
Nabucodonosor, porque lo hablábamos de él en Babilonia.
Ah, okay.
Es uno de los reyes más importantes de Mesopotamia. Bueno, regresamos a la Mesopotámica. Ahora, se muere en el 323.
Ajá.
Este compadre, no se sabe a ciencia cierta de qué. Algunos dicen, la más probable, o por lo menos la que a mí se me hace la más viable, malaria.
Ok.
¿Por qué razón? Porque estuvo en todos los pinches lados del mundo.
Ajá.
Por supuesto que algo se le pudo haber pegado.
¿Dijiste junio o julio?
Junio.
¿Junio?
Junio.
Ok.
Entonces, a mi parecer, fue malaria. Algunos dicen que fue envenenado, que fue una conspiración, que sus generales, etcétera, etcétera. No hay evidencia suficiente para corroborar esto. A mi gusto, porque era un hombre que era un toro, entonces no suena lógico. Bueno, sí, o sea, la malaria mataba a todos en ese entonces, a mi parecer. Entonces, a mi gusto es en malaria. Su cadáver en su momento llegó a ser una joya y un tesoro. ¿Por qué razón? Porque al fin y al cabo quien tuviera el cadáver era el legítimo sucesor, pero por decirlo de una manera.
Ajá.
Entonces, los generales sucesores de Alejandro, que la muerte de la... O sea, lo abordamos esto, insisto, en el periodo helenístico, vayan a checar el capítulo, quedó muy divertido ese además, está muy interesante. Se agarran y de verdad, como si fuera piñata, se empiezan a agarrar todo por el pinche cadáver de Alejandro, hasta que en esas circunstancias, Ptolomeo es quien se lo lleva y lo entierra en Alejandría.
Okay.
¿Qué sucede con el cuerpo de Alejandro? Buena pregunta. No se encuentra el cadáver de Alejandro hasta el día de hoy. No, a diferencia de su padre, que muy probablemente sí se descubrió su cuerpo.
Okay.
En una cámara fúnebre. Muy interesante porque además es un entierro estilo griego, para que veas lo similar que son, porque quemaban los cadáveres.
Ajá.
¿Sí te acuerdas? Entonces quema el cadáver. Y el cadáver que estoy diciendo yo de los... Bueno, los restos, porque no es cadáver, no de los restos de Filipo.
¿Qué te pasa? Algo se cayó arriba.
Te espanta.
Me espanta.
Entonces, Pedílo por tu culpa. Ah, estos fueron quemados, ajá, los huesos que se encontraron. ¿Y cómo podemos saber que fue de alguien de extremadamente, de gran poder en ese entonces? En primera, por cómo están cuidados los huesos, porque fueron tallados y lavados y perfumados perfectamente bien.
Ajá.
Fueron cubiertos en una manta púrpura y con hilo de oro. Eso es algo, o sea, no solo el hilo de oro, el púrpura en ese entonces era carísimo.
Sí.
Y esto encima de una caja, dentro de una caja,
uh-huh,
dorada de oro, muy bien cuidada, muy bien tallada, tratada, y con la estrella, con una estrella de 12 picos, que es el símbolo de Macedonia,
uh-huh,
encima. Entonces, muy probablemente esos son los restos de Filipo II, porque además estos concuerdan con la edad en la que murió Filipo.
Okay.
Sin embargo, no dice aquí yace Filipo o algo así, mm-hmm, que puedas decir más ciencia cierta que es la tumba de Filipo, pero muy probablemente es.
Mm-hmm.
O sea, sí hay evidencia suficiente para poder especular.
Okay.
Algunos ya afirmar a ciencia cierta, no tanto, pero sí muy probablemente es.
Okay. Interesante.
Entonces, Alejandro se muere en el 323.
Okay.
Y con su muerte inicia uno de los periodos más interesantes del mundo antiguo, que es el periodo helenístico.
Okay.
Entonces, es un hombre importantísimo porque es el hombre que logró conquistar al mundo en ese entonces. Porque lo que conocían, porque para ellos el fin del el mundo acababa en el Imperio Persa.
Okay.
Y él logró rebasar el fin del mundo. Entonces está muy cañón la labor que llegó a hacer. Porque además empieza a ir a pelear a los 18 años, al lado de su padre. Y de ahí en adelante no se detiene hasta lograrlo. Llegó a hacer alianzas importantísimas, sin embargo, detrás de un gran hombre, y después de un gran hombre, ocurren grandes problemas.
Uh-huh.
Tal sería el caso de que con su muerte pues todo se divide.
Uh-huh.
Y vale madre, en pocas palabras. Hasta que llega otro imperio más grande, que se devorara todo gradualmente. Y con los persas más adelante, con el surgimiento del Islam, va a surgir un nuevo imperio persa, pero eso es más adelante, mucho, mucho más adelante. Sin embargo, el imperio persa aquemenida acaba con Alejandro Magno.
Interesante.
Por eso queríamos abordar a Alejandro después de ver a Persia, porque ya vimos tanto el ángulo griego como el ángulo egipcio
como
y ahora el ángulo persa. ¿Qué opinas del buen Ale? De Alex.
Es interesante.
Es muy interesante. ¿Algo más?
O sea, es que me parece curioso.
Ajá.
O sea, el hecho de que si ya he seguido hacia el...
¿En el oriente?
Ajá. En lugar como de haber tomado... O sea, porque no sé cómo estaban los mapas en ese entonces. Uh-huh. Pero pues me imagino que fue... que esto que hizo sirvió para la construcción de...
Más adelante la Ruta de la Seda.
Uh-huh. Sí. O sea, me refiero más como... A esta generación, a esta evolución de los mapas.
Sí, claro.
Pero es como de, güey, si en lugar de haberte ido hacia allá, hubieras ido hacia el otro lado, o sea, me causa mucha curiosidad saber cómo, qué es lo que habría pasado si hubiera tomado la dirección contraria, ¿sabes? O sea, en lugar de irse hacia
Oriente.
Hacia Oriente.
Occidente se conocía mucho más. Uh-huh. O sea, por ejemplo, el noroeste de África, uh-huh, estaba Cartago, los púnicos. Estamos hablando en esta época más o menos, uh-huh, 320 y tantos. En esa época estaba Cartago, por ejemplo. Roma ya estaba empezando a surgir, uh-huh, como una república, todavía, pero una república poderosa, uh-huh, en ese entonces, que está expandiendo poco a poco. Vaya, hay evidencias griegas en los pilares de Heracles, que, uh-huh, eso es en España. Entonces, no me acuerdo quién decía que los griegos eran como pulgas, como hormigas, están en todos lados. Y es cierto, o sea, había, en todo el mar Mediterráneo había pulgas griegas. Por eso también los griegos llegaron a ser tan pedantes en su momento.
Sí.
Pero para allá sí se conocía bastante más. No se conocía tanto para allá, para el norte. Es así, porque no había tanta comunicación con ese tipo de pueblos. Y menos por parte de los griegos, porque les chocaban los extranjeros. Ajá. Sin embargo, para el oriente se conocía muy poco. Ajá. Bueno, no, más allá de Persia. Vale. Se conocían por ahí algunas que otras civilizaciones. Sin embargo, no había ese contacto tan fuerte como con las demás. Entonces, es muy interesante. Alejandro es un gran personaje, es muy querido. Por lo menos yo sí le tengo mucha gente porque es impresionante. O sea, te encariñas con estos personajes, dices, ay güey, mis respetos, problemas. Uh-huh. A los 24 años ya estaba conquistando el mundo.
Uh-huh.
Y dices tú y yo que estoy haciendo mi vida.
Contando su historia.
Haciendo que su legado nunca desaparezca. Entonces, qué bonita manera de terminar. Gracias. ya me alegraste. Sentí bonito. Entonces, ¿qué te parece si terminamos con las bellas
carreras?
Ok. Recordemos rápidamente, antes que nada, muchas gracias a todos los que nos siguen. No se les olvide, estamos en TikTok, seguimos creciendo, en Instagram, Spotify, YouTube,
Amazon Music, Google Podcast,
etcétera. Para que vayan, si están en YouTube, dejen comentario aquí abajito, uh-huh, me aprecia mucho. Pulgar arriba, eso también ayuda mucho. Y... ahora sí, a ver, la primera que salió es que Nintendo
fue fundada,
se corona la reina Isabel II. Reino Unido tiene a su primer ministro mujer. La batalla del bulto y el primer libro de editorial Penguin es publicado. Ajá. Ok, Nintendo es finales de 1800. Este es 1952. Ajá. Sin embargo, esta es Margaret Thatcher.
Ajá.
A mi parecer, estas dos, esta es antes. Solo que esta es la que no tengo idea.
Ajá.
O sea, ¿estás de acuerdo con que primero sea Nintendo? ¿Con esto estás de acuerdo?
Mira, de esto no estoy seguro, de esto sí. Yo no soy tan fanático de los videojuegos para el surgimiento. O sea, entiendo de... O sea, como todo lo que pasó en el siglo XX con Nintendo, de
todos estos intercambios de este con diferentes
empresas. ¿Cuándo es esta? ¿Cuándo especulas tú?
Ay, 1900. Más o menos, finales del siglo XIX, principios del XX.
Okay. Pues esta suena.
Vamos a ponerla ahí.
Vale.
Sí. Entonces, tengo miedo, pero.
Pues ya.
Pero vamos a ver.
La primera que pusimos fue la batalla de Bulge. Nintendo es fundado. El libro. Primero. Penguin. Isabel. Y la primera ministra. Entonces, la batalla de Bulge. Me lo sientes. Ya venimos
madre. Sí.
¿Qué? Ah, es, ya sé cuál es.
¿Cuál es?
Es la última gran ofensiva alemana en la Segunda Guerra Mundial. Sí, entonces. Bueno, ya volvimos. Pero bueno, Nintendo es fundada en 1889.
Ajá.
Vendía cartas.
¿Vendía cartas?
Vendía cartas. En Japón.
O sea, cartas de...
Sí, ya. Fundada Japanese Playing Cards.
Ah.
Libro Penguin, 1935. 1953, Isabel es coronada. Y 1979, Margaret Thatcher.
Esta de Margaret Thatcher me acuerdo por
La Dama de Hierro.
O sea, pero ni siquiera por la película, sino porque en segunda y secundaria, esta maestra era como de, no, pues que esta, no sé qué, no sé qué tanto. Y yo sí que The Iron Lady.
Entonces la cagamos. Yo no me acordaba el nombre de esa batalla. Pero bueno, es bueno saberlo ahora. Wants to capture US uniforms to impersonate it. Ok. Mira, querían capturar uniformes de los Estados Unidos, de soldados de Estados Unidos, para pasar por ellos y sabotear las comunicaciones. Interesante. Es que la Segunda Guerra Mundial no solo es una guerra de trancazos.
Es una guerra estratégica.
No, de logística. O sea, porque por ejemplo hablan del código Enigma y hablan Turing. Pero y la película, eso es un grave error, la película del código Enigma, lo hacen ver como el único gran descifrador de códigos, sin embargo no fue el único, ni el más importante. Hubo una enorme cantidad de equipos de académicos que estuvieron buscando descifrar el código y que descifraron de distintas maneras. Pero es importante.
Pregunta, ¿tú ya viste la película de La Dama de Hierro?
No, tengo que verla.
Ok, entonces la pregunta, bueno... Esa era como una pregunta, pregunta.
Si quieres ver eso, si quieres ver de La Dama de Hierro, ve The Crown. Vean The Crown, está bastante bueno.
Ah, ok.
Es muy buena serie. Pero bueno, entonces, ¿podemos dejarla hasta ahí, mis queridos? ¿Alguna duda?
Yo digo, no.
Entonces, pues, nuevamente, gracias. Si tienen alguna duda, no duden en dejármela en TikTok, con mucho gusto responderé. Y nos vemos en
saluditos a todos.
Bye.